RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y la Oficina de Prevención de Desastres ha indicado que siguen los problemas por culpa del invierno, especialmente en el sur del departamento. Hay fuertes derrumbes y deslizamientos en Toledo, La Bateca, Herrán, que impide la movilidad de vehículos livianos y de vehículos de carga. Mientras tanto, en la ciudad de Cúcuta, los organismos de socorro la noche anterior atendieron más de 20 emergencias, inundaciones que se registraron en distintos puntos de la capital del departamento. Y en otras noticias importantes, el alcalde del municipio de Tibú dijo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el acuerdo al que se llega con la guerrilla de la FARC en La Habana, Cuba, donde serán 23 zonas veredales. Hasta el momento se tiene el reporte de 80 miembros de la Policía Nacional que formaron harán parte de la Unidad Especial para la Edificación de la Paz, conformado por 28 patrulleros, 3 suboficiales y 2 oficiales. El alcalde de Tibú ha expresado que se tiene un reporte de normalidad. Mientras tanto, en otros puntos del departamento, especialmente en la zona de Catatumbo, el paro armado afecta la movilidad. No están saliendo vehículos hacia distintos municipios de Norte de Santander por amenazas de la incineración de buses, busetas, vehículos de carga. Y también hay amenazas de presencia de grupos paramilitares en la zona del Catatumbo. Y otro punto que preocupa, otro tema, tiene que ver con el racionamiento de agua en el municipio de Tibú. La mancha de petróleo ha tomado parte del río Tibú y obligó a las autoridades a cerrar las compuertas con el objetivo de evitar problemas en el momento del consumo del preciado líquido. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
A la vereda Caño Indio, una de las zonas de concentración de las FARC, llegarán 268 guerrilleros armados y 330 milicianos para iniciar su proceso de dejación de armas y reintegración a la vida civil. Administración Municipal de Tibú habla sobre la creación y activación de los comandos de la Fuerza Pública que participarán en la fase de verificación de la zona veredal en Caño Indio. El Ejército manifiesta que se han consolidado caravanas de seguridad en la zona del Catatumbo que facilitan la movilidad de los vehículos de carga pese a las amenazas del ELN. Planes de mejoramiento de vivienda anunciados por la Alcaldía de Cúcuta convoca a cientos de cucuteños. Personería de Cúcuta asiste a víctimas de la guerra en Norte de Santander. La nueva EPS ha señalado que 11.000 personas en condición de vulnerabilidad están en riesgo de quedarse sin servicio de salud. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 34 minutos. La vereda Caño Indio, zona rural de Tibú, una de las zonas de concentración de la FARC, llegarán 268 guerrilleros armados y 330 milicianos quienes abandonarán las armas y se reintegrarán a la vida civil, mientras que 80 miembros de la Policía Nacional formarán parte de la Unidad Especial para la Edificación de la Paz, conformado por 28 patrulleros, 3 suboficiales y 2 oficiales, quienes brindarán seguridad en la jurisdicción de Tibú. Así lo confirma el alcalde del municipio de Tibú, el doctor Escalante, refiriéndose a la seguridad que se está brindando en esos momentos a su municipio.
No, ellos están ya acomodándose, ya se presentó quien está al frente, ya se presentó quien está al frente de la policía, tuvimos un pequeño consejo de seguridad. Ellos están en este momento en el municipio de Tibú y apenas se den las indicaciones, se dirigirán a la zona de normalización.
Alcalde, ¿tiene información de cuántos hombres de la policía estarán allí?
Creo que son 80 de la policía los que van a llegar, fuera de la gente del ejército que nos va a acompañar.
Ya se encuentran aquí allí representantes de organismos internacionales igualmente los comisionados del gobierno nacional?
No, todavía no se han presentado, solo la policía.
¿Cuál es el ambiente en esos momentos, alcalde, en su zona, cuando precisamente se tiene ya prácticamente la desmovilización de las FARC?
No, de tranquilidad, de mucha expectativa, con muchas ganas de que se den las cosas y que llegue el 2 de octubre para que el plebiscito sea aprobado en mayoría abrumadora por toda la comunidad.
Y en las zonas cercanas a Tibú, en donde operan otros grupos armados, ¿cuál es el ambiente? Muchos han indicado que hay tensión por presencia también de grupos paramilitares.
No tenemos en el municipio de Tibú informes de alguna presencia de un grupo paramilitar. Eso en nuestro municipio no se ha dado de ninguna manera. En lo que sí hay es presencia del EPL y del ELN. En este momento el ELN parece lleva una orden de paro armado el cumpleaños de uno de sus frentes, el frente Ladino, para ser más exacto. El municipio trabaja con plena normalidad, simplemente el tema del transporte intermunicipal, intermedial, está suspendido para evitar de pronto alguna retaliación.
Es el alcalde del municipio de Tibú, Alberto Escalante, refiriéndose a la zona de verificación. Ayer precisamente el presidente Juan Manuel Santos activó el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación, que será el encargado de dirigir las operaciones militares que apoyen la terminación del conflicto y la construcción de la paz.
Usted escucha RCN Noticias.
12:36 y el ejército ha expresado que en ese momento se está escoltando a las caravanas, los vehículos que decidan trasladarse hacia distintos puntos del departamento. El comandante de la Brigada 30 del ejército, el coronel Wilson Camargo, dijo a RCN que se han aplicado distintas medidas, como la restricción del parrillero en moto, transporte de cilindros, entre otros, quedan suspendidos en varios municipios de la zona del Catatumbo, en donde se tiene injerencia del ELN.
La intención es protegerlos a toda la comunidad de Norte Santander. Hemos escuchado su voz de auxilio para que salgamos a las vías. Ya lo estamos haciendo, protegemos la vía Cúcuta-Astilleros-Tibú y la vía Cúcuta-Ocaña. Son vías importantes las cuales ameritan una total responsabilidad, supeditados y bajo órdenes del comandante de la Fuerza Tarea Vulcano, porque la comunidad rechaza que no puedan transitar libremente. El apoyo a la comunidad en rechazo total a lo que pretenden hacer los grupos terroristas del ELN, que nuevamente perpetran contra la integridad, contra la movilidad y contra la libertad que toda la población civil del norte de Santander.
Es el coronel Wilson Camargo, quien es el comandante de la Brigada 30 del Ejército. Entre tanto, se ha detectado que ha disminuido en más de un 60% la circulación de vehículos hacia la zona del Catatumbo. Estamos hablando de buses, busetas que salen de la central de transporte, al igual que vehículos de carga.
Oiga, Lucía, con las muy buenas tardes. Hasta el momento se registra disminución vehicular en las vías que comunica el municipio de Tibú y la ciudad de Cúcuta, luego de la situación de orden público que se presenta en el departamento por el paro armado, anunciado por la guerrilla del ELN. Mauricio Casadiego, quien es gerente de la terminal de transporte del municipio de Tibú, expresó a RCN Radio que las empresas que prestan el servicio intermunicipal por precaución no están prestando el mismo, pero agregó que esta situación está siendo aprovechada por transporte ilegal, que estaría duplicando el precio de los pasajes hacia esta zona de Catatumbo.
Las empresas de transporte legalmente constituidas aquí en nuestro municipio que prestan el servicio entre Cúcuta y Tibú, pues debido a los inconvenientes han venido presentando por un comunicado de un paro armado, pues no han podido prestar el servicio con esa labor que a diario se hace aquí en nuestro municipio.
Hasta el momento, ¿cuáles son las pérdidas que registran ustedes por no presentar o por no prestar el servicio de transporte intermunicipal?
Pues hay más o menos un aproximado de unos 30, 35 millones de pesos diarios, más o menos lo que las empresas transportadoras aquí en nuestro municipio a día recaudan por ese servicio en toda esa labor.
Señor Mauricio, también se está presentando un inconveniente con transporte ilegal que está prestando el servicio. ¿Se ven también ustedes afectados por esto?
Pues sí, hemos estado notando la presencia más desde ayer que otros días de que el transporte informal pues ha venido prestando ese servicio sin ningún control que nos pueda ayudar a controlarlo.
Señor Mauricio, para finalizar, ¿han recibido amenazas directas o ustedes prefirieron no prestar el servicio por precaución?
No, señor. Como tal, solamente unos comunicados que estuvieron publicados en las redes y debido a las circunstancias anteriores donde pues hemos visto afectaciones a quema de vehículos, pues tomamos la decisión en conjunto con las empresas transportadoras por seguridad a no poderlo hacer.
Es Mauricio Casadiego, gerente de la terminal de transporte del municipio de Tibú, quien se encuentra preocupado por las millonarias pérdidas que dejará este hecho en la región del Catatumbo.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 42 minutos. ¿Y para qué fecha y plazo, Elibarto, en torno a la solicitud de subsidios para vivienda, lo que tiene que ver con la ciudad de Cúcuta?
Bueno, Olga Lucía, la jornada está programada desde el día viernes hasta el día de hoy. Solo hasta el día de hoy va a estar programada esta jornada, pero el director de planeación de la ciudad de Cúcuta señaló que próximamente se habilitará nuevamente este despacho para recibir una nueva oferta. Entre tanto, Orlando Joves, director de planeación de Cúcuta, señaló a RCN Radio que la jornada de mejoramiento de vivienda ofertado por la administración municipal, que busca beneficiar a cientos de personas de escasos recursos, ya fueron a registrarse en las oficinas de esta dependencia llevando una serie de documentos solicitados para acceder a esos subsidios por parte del Ministerio de Vivienda. Además, el director de planeación agregó que recibieron más de 5.000 solicitudes en los 3 días destinados para esta actividad.
Pues los programas del Ministerio de Vivienda son programas para mejoramiento. Tiene varias características y varios montos. Uno son para la construcción prácticamente de todo lo que es la parte habitable, habitación, baño y cocina. Hay algunos que se un poco menor es el subsidio, son para vivienda saludable, solo para baño y cocina. Entonces, dependiendo del impacto que tengamos también en materia del volumen de las necesidades que se reciban, del cumplimiento de los requisitos, del valor que destinemos como municipio para cofinanciar, porque el municipio también subsidia una parte, pues miraremos el alcance del proyecto, que hasta ahora lo vamos a formular para presentarlo.
¿Qué requerimientos o cuáles son los requisitos? Es decir, ¿tienen que estar certificados?
Bueno, sí, hay una serie de requisitos, que tenga título de propiedad del predio, Sisben 1 y 2, Estrato 1 y 2, vivienda no construida en materiales convencionales, cédula de ciudadanía, registro civil de los hijos, si tiene discapacitados, una certificación de los hijos o de las personas discapacitadas, etcétera, pues requisitos normales de ley, mínimos, además mínimos porque es lo mínimo que se debe pedir, y nosotros realizaremos unas visitas y realizaremos unas valoraciones de cada uno de los casos.
Es Orlando Joves, director de Planeación Municipal de Cúcuta, quien añadió que el paso a seguir es la ejecución de la revisión de cada una de las solicitudes para realizar las respectivas visitas domiciliarias. Y finalizó diciendo que se presentará una nueva convocatoria para recibir más solicitudes en los próximos meses.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día 45 minutos, y la nueva EPS ha señalado que 11.000 personas que pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisben podrían quedarse sin el servicio de salud por no formalizar su vinculación al sistema de salud. De las 11.000 personas que están en riesgo de quedarse sin este servicio, en el país 885 se encuentran ubicadas en Norte de Santander. Así lo confirma Nancy Rodríguez, quien es representante de la nueva EPS.
Hace unos meses estaban trabajando, pero que tienen condición nivel 1 y 2 del Sisben, quedaron sin trabajo y que hoy se están preguntando qué debo hacer, ¿debo afiliarme a otra EPS o tengo que empezar de nuevo todos mis tratamientos? Pues la invitación que les estamos haciendo hoy es que se acojan al decreto de movilidad. Este decreto es un decreto que expidió el gobierno nacional en el que le permite a las personas estrato 1 y 2 continuar en la EPS del régimen contributivo en la que estaban. Un ejemplo, usted estaba afiliado a 1 y 2 del Sisben, ¿qué tienen que hacer? Acercarse a la oficina más cercana o consultar en la página www.nuevaeps.com.co. Allí van a obtener un formulario. Ese formulario lo tienen que diligenciar para la persona y su núcleo familiar y simplemente confirmarlo y presentarlo. Ellos ya pueden continuar con toda la prestación de los servicios que le venían siendo atendidos a través del régimen contributivo cuando estaban trabajando.
Es decir, ¿y cuánto tiempo se le da, por ejemplo, a la persona? Algunos de pronto se les olvida o por situaciones personales, pues no deciden continuar. ¿Hay un tiempo determinado en donde la EPS le dice, usted puede continuar o no, ya se le pasó el periodo acordado?
No, Olga, precisamente estamos haciendo un llamado a estas personas porque hemos detectado que este decreto empezó desde junio del año pasado y este es el momento en que las personas no se han acercado. Con un agravante, cualquier urgencia o una atención, una unidad de cuidados intensivos les puede salir demasiado costosa.
Nancy Rodríguez de la nueva EPS, quien ha señalado que la oportunidad es para aquellas personas que se quedan sin trabajo de seguir cotizando con la EPS. Muchas de las personas desconocen esta oportunidad y deciden empezar de cero o deciden abandonar 6, 7, 8 meses. Puede haber pasado 1 año, 2 años, usted tiene la oportunidad de continuar cotizando con la misma EPS a la que se le brindaba el régimen contributivo.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día 48 minutos y a esta hora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. El gerente de las empresas municipales de Tibú, Marlon Enrique Contreras, señaló a RCN Radio que el suministro de agua potable a la zona rural y urbana del municipio fue suspendida hasta nueva orden. Esta medida se tomó luego de detectar irisación en la superficie del afluente del río Tibú, esto ocasionado por el último atentado al oleoducto Caño Limón y el cual sería traído hacia la bocatoma del acueducto municipal por las fuertes lluvias que se han presentado en la región en los últimos días. Debido a las manchas de iris sobre el cauce del río Tibú, se suspendió la captación de agua en la bocatoma del acueducto ubicado en la vereda Campo Yuca. En el momento, Ecopetrol ha dispuesto de barreras de protección para evitar que se contaminen con este residuo de hidrocarburos la zona de captación, expresó el gerente de MTBU. RCN Noticias. A la vereda Caño Indio, zona rural del municipio de Tibú, una de las zonas de concentración de las FARC, llegarán 268 guerrilleros armados y 330 milicianos para iniciar su proceso de dejación de armas y reintegración a la vida civil, mientras que 80 miembros de la Policía Nacional harán parte de la Unidad Especial para la Edificación de la Paz que tendrá presencia en la región del Catatumbo. Dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo al que se llegó con esa guerrilla en La Habana, Cuba, serán 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos los que serán utilizados por este grupo armado para su concentración.
RCN Radio. RCN Deportes.
12 del día 50 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo, que enfrentará el próximo domingo al conjunto Bogotá Fútbol Club, tendrá que conseguir obligatoriamente un resultado positivo. De lo contrario, podría estar terminando el ciclo del técnico Miguel Augusto Enano Prince. Logramos conocer que después de la derrota que sufrió el equipo en el último juego frente al conjunto de Leones en Envigado, se reunieron el mayor accionista José Augusto Cadena y el técnico Motilón. Es claro y acepta Prince que no ha podido mejorar la situación futbolística y mucho menos los resultados. Después del partido contra el equipo de Bogotá y dependiendo del resultado, se podría tomar una determinación sobre el futuro del técnico ocañero. El equipo ha reiniciado prácticas en el día de hoy en la cancha sintética de Ballester. Está a la espera de la recuperación de los jugadores James Taganga Castro y Jonathan Palacios. Y la selección de fútbol del norte de Santander, categoría sub-21, que se clasificó a la final en la ciudad de Barranquilla, anunció que tendrá 4 cambios en la nómina. Norte de Santander enfrentará a Atlántico Meta, Huila, Tolima y la selección del departamento de Bolívar. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 52 minutos y anoche se registró un hurto en una iglesia de la ciudad de Cúcuta, en la parroquia Santa Marta, el barrio La Ínsula. Ni siquiera en medio de la lluvia los delincuentes descansan. Nos acompaña hasta ahora el padre José David Cañas, quien es el párroco de esta iglesia de Santa Marta. Padre, muy buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de RCN Noticias. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió?
No, en la noche, anoche en la parroquia del Tamarza, por la parte del templo, por el techo, pues se metieron algunos ladrones y forzaron el sagrario del Santísimo, aunque no se llevaron las especies, la Sagrada Eucaristía no se la llevaron, pero sí hicieron daño con la puerta, violentaron la puerta del sagrario, la parte del mármol, y los televisores del circuito cerrado, que para la Eucaristía masiva, pues se llevaron dos televisores y la planta de sonido.
¿Por dónde ingresaron, padre? ¿Qué información manejan las autoridades?
Por el techo hay una como especie de unos respiraderos y por ahí se metieron.
¿Nadie afortunadamente resultó lesionado? ¿Nadie tampoco se dio cuenta de lo sucedido?
No, cuando como hoy es la jornada de Santa Marta, cuando a las 5 de la mañana cuando abrimos la iglesia para alistar todo para la jornada, hoy fue que nos dimos cuenta que faltaban las cosas.
¿Y la gente qué dice? ¿Es una zona en donde la comunidad le colabora a usted, los feligreses?
No, sí, todo. Lo que pasa es que como llovió tanto anoche, porque aquí pues la gente pasa el abasto, aquí hay mucha actividad de noche, pero anoche llovió muchísimo, entonces de pronto pues en la lluvia pues todo el mundo se guardó, se calmó y de pronto eso fue el problema, porque normalmente esto por aquí es muy seguro.
¿Anteriormente no le había sucedido nada, padre, sobre este tema?
Nunca. Yo tengo 4 años de ser párroco acá y nunca había pasado nada.
¿Qué dicen las autoridades? ¿Manejan alguna hipótesis, padre?
No, ya se hizo la declaración, ya se hicieron la denuncia y ellos están averiguando qué pasa. No sé todavía qué dicen ellos.
¿A cuánto asciende el valor del hurtado?
No tengo ni idea, pues dos televisores y plan, yo creo que por ahí unos 6 o 8 millones de pesos con el arreglo de salario, porque hay que mandarlo a arreglar.
¿Y producto precisamente de rifas que usted ha realizado, logró la compra de todos esos objetos?
Sí, con las ofrendas que la gente regala y con las actividades que hacemos. Y pues por hoy no hay misa, ni mañana, ni pasado, hasta que Monseñor pues dé la orden para algún decreto para hacer el desagravio y volver otra vez a celebrar la Eucaristía. Hoy solamente damos hace un momento de oración, hoy martes. Hoy, oración, algún momento de oración hoy en la tarde y en la noche, pero no más Eucaristía hasta nueva orden.
Hasta que Monseñor visite la iglesia no se puede restablecer las Eucaristías.
Hasta que Monseñor venga y dé un decreto y hagamos el desagravio y entonces volveremos otra vez a celebrar la Eucaristía.
Bueno, padre, pues lamentando porque sabemos lo que usted significa para la Iglesia Católica, para los feligreses, con las misas de sanación.
Con tanta gente que viene hoy y todas las cosas, pero ¿qué podemos hacer? Y esa es la realidad que estamos viviendo ahorita de la delincuencia y ahí estamos. Gracias a Dios no pasó nada porque yo también vivo solo aquí al lado de la casa cural y pues desafortunadamente no se metieron a la casa cural si no fue en este.
Bueno, sí, afortunadamente no le sucedió nada. Bueno, padre, entonces, acompañándolo en esa situación tan delicada en materia de seguridad como usted lo indica, y esperamos entonces volver a recuperar los objetos perdidos y que se logre también la captura de los delincuentes.
Muy bien, sí. Que Dios lo bendiga a todos. Muchas gracias.
Gracias, padre. Muy amable por atender la invitación de RCN Noticias. Es el padre José David Cañas, quien es el párroco de la iglesia Santa Marta en el barrio La Insula, quien nos confirma el hurto de varios objetos en esta iglesia. Infortunadamente, pues se desconoce quiénes son los autores de lo sucedido y mientras tanto no se celebrarán Eucaristías hasta que el obispo de la diócesis de Cúcuta se presente en la iglesia y de esta forma se logre reanudar las Eucaristías.
Usted escucha RCN Radio.
12 de la tarde, 56 minutos, y la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Cúcuta señaló a RCN Radio que luego de una serie de denuncias por parte de la ciudadanía, quienes manifestaron malestar por la presencia de vehículos abandonados en algunos sectores y el incremento de carretas con megáfonos que comercializan productos por las diferentes calles de la ciudad, el secretario de Gobierno, Óscar Gerardino, afirmó que se están realizando operativos permanentes para garantizar la limpieza y la seguridad de los cucuteños.
Continuamos todos los días siendo constante en este trabajo de espacio público, no solo en el centro de la ciudad, sino en diferentes sectores y zonas residenciales de la ciudad de Cúcuta. Hemos recibido muchas quejas por parte de la comunidad de carros abandonados, donde personas parquean sus vehículos a las afueras de sus casas, pero ocupan ya sea el andén o ya sea media vía de la calle. Durante varios meses los carros están ahí abandonados, algunos ya sin llantas, pinchados, totalmente en estado de abandono. Estamos haciendo estos recorridos junto con Secretaría de Tránsito Municipal, Policía de Tránsito y Secretaría de Gobierno, retirando estos vehículos que llevan varios meses abandonados. Seguimos recibiendo quejas o denuncias por parte de la comunidad, que nos envíen las direcciones para nosotros poder hacer este recorrido y poder intervenir. Lo mismo estamos todos los días siendo constantes también en la contaminación discriminación auditiva, decomisando estos megáfonos y estos aparatos que hacen tanta bulla, tanto escándalo por zonas residenciales, instituciones educativas, puestos de salud, zonas de oficinas, donde eso pues la verdad que molesta mucho a la gente y perturba el bienestar de la comunidad. Estamos decomisando todos los días de estos aparatos, estos megáfonos, así sean 10 megáfonos que quitemos al día, pero son 10 aparatos que estamos retirando de las calles.
Es Oscar Gerardino, secretario de Gobierno de la ciudad de Cúcuta, quien agregó que continuarán realizando esos operativos en los sectores vulnerables de la capital del departamento.
12 del día, 59 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.